Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en COPE, gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información y gracias a la noche de Arjona por acompañarnos hasta aquí. Ahora ya sabes que nosotros cambiamos el buenos días por el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, siempre de manera positiva, haciéndole la cobra a la política, quedándonos con historias bonitas, historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y yo creo que lo que más mola, haciendo radio en directo. Siempre para comenzar te cuento una historia que me ha llamado la atención, que es digna de compartir. Y yo creo que lo que este jueves, ayer, hemos celebrado el San Valentín. En la prensa hemos leído un montón de historias de amor. Mucha gente se felicita por eso y es maravilloso, pero no solamente hacerlo el día de San Valentín. Yo creo que eso se tiene que celebrar todos los días. Pero especialmente a los que hacemos Poniendo las Calles nos ha llamado la atención la historia de Michael Martín y Susana Méndez. Esta pareja, que vive en Santiago de Compostela, podría inspirar perfectamente un drama romántico en el cine. Fíjate, se conocieron en las calles de la capital gallega, donde él dormía. Ella, que es abogada de profesión, trabajaba como voluntaria ayudando a los sin techo. Y Michael se cruzó en su camino. La verdad que la vida de este hombre de origen alemán no fue nada fácil. Nacido en una familia acomodada, su abuela materna le pegaba y eso le acabó llevando a un internado. Y tras terminar el bachillerato, entró en la universidad para cursar medicina, pero finalmente fue expulsado por practicar un aborto a su entonces novia. Tras eso, acabó enrolado en una legión francesa y vendiendo droga en Holanda. De allí le expulsaron tras pasar varios años en la cárcel. Y al final, pues dio con sus huesos en Santiago de Compostela, donde el destino le tenía preparada una sorpresa maravillosa, Susana. Ella fue la que le ayudó a dejar el alcohol, le ayudó a encontrar un sitio donde dormir, y fue tal la implicación de esta abogada social que terminó enamorada del hombre al que había salvado la vida. Michael y Susana se casaron en 2017 y ahora viven felices. Su historia puede leerse en el libro autobiográfico No sabes nunca a dónde te lleva la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4 y 8, las 5 y las 3 y 8 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a hacer hasta las 5 de la mañana?
Vamos a hablar de un misterioso fenómeno que ocurría el pasado domingo en Cogollos de Guadix, en Granada. Allí, por la tarde, cayeron unos enigmáticos objetos voladores luminosos y alguno llegó incluso a impactar sobre el tejado de una casa. No son ovnis, pero parecía. La verdad es que menos mal, que la casa no estaba habitada porque ha dejado un buen boquete, cerca de 2 metros de diámetro. Enseguida vamos a contarte a qué se debe este fenómeno tan extraño y como es viernes, nos vamos a meter también en la cocina con Alberto Valle.
Muchas gracias, Bea. Miguel Palazón, antes de toser o tosen, gracias. Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿cómo nos viene el día en cuanto al tiempo?
Pues mira, el día y el fin de semana, porque esperamos buen tiempo, soleado en la mayor parte del país este viernes, algunas nubes en el Mediterráneo. Además, las temperaturas suben en toda España, excepto en Canarias, que bajan un pelín. Pero bueno, allí como tienen buen tiempo...
Hombre, qué envidia, ¿eh?
¿Sabes? Sin más.
¿Quién estuviera allí unos días,
verdad? Sí. Un Lanzarote, Las Palmas, sí, un algo.
Un Fuerteventura, un Santa Cruz de Tenerife, ¿verdad?
Lo que caiga.
Mira, callad. Hay 7. ¿Eh? Esto es como con la comida, que no seguís hablando.
¿Pero por qué? Si estamos hablando de una escapada.
Nos ponemos malos, ojalá pudiéramos ir.
¿Será que no comes aquí en Poniendo las Calles? ¿Eh? Ayer chorizo, Hoy hay churros por ahí
así
arriba.
Estoy poniendo.
Hoy hay churros, no habéis dicho nada,
¿Hay churros?
No son míos, a mí me lo han dicho por ahí.
¿Pero cómo que no son míos? De madrugada hay que compartir todo, ¿eh?
No, que no son míos de verdad, que los han dejado los compañeros de la linterna y de deporte.
Ya está frío, da igual, pasa de eso, eso no interesa ya, esto ya está frío.
Gente distinta.
Eso nada. Oye, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles?
Es tan fácil que es que, vamos, da cosa a tenerlo que repetir.
Es una cosa de verdad.
Es súper fácil.
Al final vamos a tener que hacer subtítulos.
Vamos a ponerlo en un contestador automático.
Sí, es verdad.
950-60-06, teléfono gratuito del programa. Lo que tienes que hacer es llamarnos, mandarnos un mensaje y, bueno, no, mandarnos un mensaje no, llamarnos para que te... Estoy despistada.
Vamos, todos los martes te pasa lo mismo.
Y hoy es viernes.
Ah, hoy es viernes.
Sí, pero también.
Ah, pues bueno.
Tú sabes que me he quedado hoy dormida, tengo que confesarlo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ahora miraré la hora a la que has entrado.
Que como hemos tenido buenas noticias, me he quedado...
Ya lo sé, luego lo contamos.
Bueno, pues eso, que hay que llamar al 950-6006, que es gratuito. Lo único que tienes que hacer es marcar el número de teléfono, entrar con nosotros en directo y decirnos cómo pones las calles. Y entonces te mandamos el diploma.
Ginés, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás y en dónde?
Ahora mismo estoy en Ariza.
¿En?
Ariza.
¿Dónde está Ariza?
Eso es provincia de Zaragoza, dirección Madrid.
Ah, qué bueno. ¿Estás en ruta ahora mismo?
Ahora mismo.
Ajá. ¿Y a qué te dedicas concretamente? ¿Llevando el qué?
Pues llevando paquetería, llevando de todo. Uh-huh. Un poquito de todo.
O sea, que dependes de cómo te carguen y así vas con la furgoneta o el camión, ¿no?
Así voy con el 40 toneladas.
40 toneladas, madre mía. Tiene que dar vértigo llevar algo así, ¿no?
Hombre, da respeto. La verdad que da respeto. Y siempre todas las noches. Yo tengo muchos años escuchando. Y gracias a vosotros porque nos quitáis mucho el sueño.
De verdad.
La verdad que sí.
Cuéntame, ¿cómo os podemos ayudar más? Porque la verdad que yo cuando estoy en ese estudio como ahora me acuerdo mucho de la gente que está trabajando de manera solitaria en lo físico, porque en lo demás estamos todos juntos, pero estar en una cabina haciendo kilómetros tantas horas con tanto esfuerzo, el cansancio, ¿cómo os podemos ayudar más?
Pues no dejando de dejar de hacer el programa. Eso es lo mejor que tenemos con vosotros.
Wow, jolín, es un piropazo, ¿eh?
La verdad.
Qué bueno. Ginés, buena ruta, hermano. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Con el camión, con un tren de carretera, dirección Leganés. Ah, y hubo 3.000 o 4.000 kilos de patatas fritas. En Burgos está fabricado en Matutano. Yo lo cargo en el almacén. La fábrica está en otro sitio, pero sí que están las 24 horas haciendo patatas. Sí que huele a frito la fábrica, pero no tanto. Porque al lado está la San Miguel, que huele a cebada. Que se combina la patata con la cerveza.
Hombre, claro, por supuesto. Ya te llevas una ración de boquerones en vinagre, te sientas en el coche directamente. Y estás como en una taberna, ¿no?
Casi, casi, sí que es verdad, sí.
Buenos días, Pulpo. Gran programa. ¿Qué ganas tenía, señor? Soy chofer. Ahora estoy a 12 kilómetros de Teruel. Voy para Eindhoven, Holanda. Voy de textil, o sea, hilatura de textil para que hagan sus cosas, sus alfombras. Tecnología de la buena, de esto de tatamis y tantams. El suelo, todo
sí,
esto.
Sí.
Y luego zapatos y algo.
Qué bien.
Grupaja. Que a veces vamos dando alguna cabezadita y te oímos y nos despejamos y tiramos un poco más.
Qué
porque
bien.
Tienes un programa maravilloso y un equipo maravilloso. Y todo eso lo ganamos para volver y ver antes a la familia.
Qué
nos
bien.
Hacéis sentir españoles. Que me gusta mucho tu programa, hombre.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y ya tienen el diploma. Es que no es tan complicado, de verdad.
Es súper fácil.
Es complicado coger línea. Pero
sí, eso sí.
Es cuestión de insistir.
Pero es muy fácil. 950-6006. También puedes mandarnos un mensaje a facebook.com/poniendolascalles. Estamos en Twitter, @poniendocalles. Y el número de WhatsApp, solamente para notas de voz, 662-942-605.
Todo eso en cuanto al programa, porque en cope.es también te ofrecemos un montón de cosas interesantes, Miguel.
Seguro que te acuerdas, Pulpo, de una pareja, dos adolescentes que murieron hace ya casi un par de años al Ajá. caer el ascensor en el que estaban montados
sí,
aquí en Madrid.
Sí, sí.
Acababan de terminar las pruebas de acceso a la universidad y estaban celebrándolo esos días. Bueno, pues la madre de él, se llama María Paramés, ha escrito una carta preciosa a su hijo 21 meses después y la tenemos en cope.es, ahí la puedes leer.
Qué fuerte.
Bonito también y sobre todo más positivo es el homenaje que le han hecho a una leyenda del baloncesto español como es Juan Carlos Navarro. Fue ayer en el Palacio de los Deportes de Madrid, donde empezó la Copa del Rey de Baloncesto. Todo el pabellón puesto en pie para aplaudir este crack del Barça y de la selección española. También lo puedes ver en nuestra página web. Y la última, Pulpo, te presento a Fray Eduardo y Fray Ignacio. Son dos frailes benedictinos del monasterio de Leire en Navarra y son millennials. ¿Que por qué son millennials? Pues métete en cope.es, hay dos vídeos y ellos te lo van a explicar.
Qué bien, pues lo haremos.
Venga.
Miguel Palazón, muchas gracias.
A ti.
Que tengas buen fin de semana.
Igualmente.
4.14, 3.14 en Canarias, nosotros estamos en directo, estamos poniendo las calles y juntos vamos a por el viernes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nosotros ya hemos activado nuestro facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 35.448 ponedores. Recuerda que si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y también las gracias. Buenos días.
Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero.
así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Hasta Madrid.
Ay,
y sin dormirnos a acabar con París.
Te juro que jamás te vas a arrepentir.
Ay, no me digas no.
Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú.
Lo mejor de la madrugada, lo mejor de la mañana es la comunidad de ponedores que hace este programa de radio. La gente que intenta dormir y no lo consigue, o la gente que está de un lado a otro. Fíjate, en este estudio de radio tenemos hoy a un ponedor que ha venido a conocernos. Toño, buenos días.
Buenos días.
Porque tú, ¿de dónde eres?
Pues yo soy de Oviedo.
De Oviedo. ¿Y qué haces en Madrid?
Pues hago en Madrid que estoy de viaje de vuelta, porque estaba en Albacete haciendo mi trabajo.
Ajá.
Soy delegado comercial de una bodega de vino.
¿De qué bodega?
De Bodegas Gordoncello, de la denominación de origen León.
Uh-huh.
Y estaba de vuelta porque tenemos reunión a las 9 de la mañana y estuve dando unas cenas y unos maridajes y bueno, acabé el de hoy por la noche y corriendo para cumplir con la jefatura.
¡Qué bueno! ¿Y qué relación tienes con este programa de radio? ¿Qué significa en tu vida Poniendo las Calles?
Pues bueno, como viajo bastante, me pilla muchas veces por la noche en el coche y me animáis mucho la noche. Aparte, a ti personalmente te sigo desde ya tiempos atrás, cuando estabas con Avellán.
Y en la jungla, ¿verdad?
En la jungla,
qué bueno,
con el Gopper.
¡Qué bueno!
Y todos, y bueno, de aquella pues te sigo, en la bodega también te escuchamos cuando estamos allí trabajando, haciendo algún embotellado o algo.
Impresionante.
Y en casa cuando estás perdiendo que no pudiste oír los programas de la semana, pues bueno, te los descargas el fin de semana y yo
qué
me
bien.
Los paso
qué
ahí
bien.
Un ratito.
Pues esto es un ponedor, vea, esto es la realidad de un ponedor. A mí me encanta cuando alguien pasa por aquí y no es de Madrid, que el programa está abierto para que venga y que nos vea cómo hacemos el programa y hacerlo con él. O sea,
de hecho han venido más ponedores de fuera que de Madrid.
Sí, es verdad.
Ya que aprovechan que pasan por aquí
es
o
verdad.
Que van de viaje o se acercan.
Es verdad.
Es que, bueno, es lo que hay.
Bueno, pues nada, a ver si lo que ves es realmente lo que escuchas todos los días en la radio.
Pues sí, la verdad que es como te lo imaginas.
Sí,
o sea,
¿no?
Es divertido, sois la verdad geniales y parece que estás como en casa.
¡Qué bien!
Sí, sí.
Eso es lo que pretendemos, que la gente esté como en casa. ¡Qué bien! Toño, no te muevas que vamos a seguir con el programa, ¿vale?
Ah, vale.
A ver qué te parece. Gracias.
No nos vamos ya.
No, es que vamos ahí, nos queda hasta las 6 menos 3.
Pues
nada, vamos a las 6 menos 3.
Seguimos.
¿Qué vamos a preguntarles hoy a los ponedores en Facebook?
Pues mira, les estamos preguntando qué van a hacer este fin de semana, porque claro, es viernes y siempre nos gusta saber un poco los planes que tienen, que además hay veces que han dado ideas a otros ponedores.
Claro,
anda, pues hay eso en
claro,
tal sitio.
Claro.
Pues yo también me apunto.
Pues me acerco, claro.
Y voy a acercarme. Y en eso están los ponedores. Hoy se van a llevar, si comparten la etiqueta de la publicación, una gorra.
Mira, aquí la tengo. Mira qué gorra, por favor. Es una gorra.
Con la estrella, la única estrella que tenemos de momento.
Del Mundial de Fútbol.
Del Mundial, de la selección española. Es una gorra roja con una estrella amarilla preciosa.
Y atrás con la bandera, con Proud, con orgullo. Orgullo de España.
Muy
fíjate
bonita.
Qué bonita es.
Es muy bonita, ¿eh?
Y es de buen material, es una gorra muy buena.
Uh-huh.
Pues va a ser para uno de los ponedores que comparta. Así que, a ponerse las pilas.
Esperanza Ortega, por ejemplo, nos dice que este fin de semana, como sigamos así, vamos a tener que salir con piedras en los bolsillos, porque no veas la ventolera que tenemos por aquí, por Cádiz. Ángel Soria, el fin de con los nietos. Benito Casanova dice, el fin de toca descansar y estar un ratito con el perrito por la montaña, que se lo ha ganado. Monsi Urbón, desde Burgos, yo vuelvo a casa este fin de semana después de una semanita de escapada. Francisco San Lorenzo va a descansar en el sofá. Willy TC dice que toca escapadita garrucha con mi mujer. Relax y a cargar pilas para una nueva semana. Quiero felicitaros por seguir siendo como sois, auténticos.
Muchas gracias.
Y termino con César González. Dice, aprovechando el buen tiempo, iré a cazar de palomero a probar unas viandas de la matanza que hacen todos los años por el mes de enero. Ya sabéis, choricito, panceta, oreja, caerá también cocido extremeño. Este pueblo está en Las Guardes.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. 4:20, 3:20 en Canarias. Estás en la cadena COPE. Fíjate, hoy vamos a hablar un poquito de ovnis. Esta madrugada no tenemos a nuestro compañero David Cuevas, pero sí se ha producido un fenómeno en España que ha llamado mucho la atención. Esto ocurrió el pasado domingo, 10 de febrero, estaba todo tranquilo, el sol estaba a punto de ponerse, y de repente, tres misteriosos objetos voladores y luminosos, pues atravesaron a toda velocidad el cielo de Cogollos de Guadix, en Granada. Los vecinos, lógicamente, pues flipaban, no daban crédito.
Ponte en su lugar, de repente estás tan tranquilo y ves aparecer algo que se mueve y que no tienes ni idea de qué es. Finalmente, tras estar un rato suspendidos en el aire, los supuestos ovnis acabaron impactando en distintos puntos de esta pequeña localidad. Uno de ellos, por ejemplo, cayó en el tejado de una casa deshabitada, dejando un agujero de 2 metros de diámetro. Tras vivir esta experiencia, en el pueblo no se habla de otra cosa. Los vecinos afirman que se trata de una lluvia de meteoritos, pero aún no hay nada claro.
Bueno, pues atención, porque en la tarde de COPE han hablado con José María Mediedo, que es astrofísico de la Universidad de Huelva, y él nos ha contado que todavía tienen que investigar lo que ha ocurrido, pero es que parece que la hipótesis de los vecinos se descarta.
La caída de un meteorito es un fenómeno que acontece a una escala mucho mayor, una escala de varios cientos de kilómetros. Porque cuando un objeto de este tipo entra en la atmósfera, se genera una bola de fuego tan brillante que puede verse a gran distancia. Eso, sin embargo, no ha sucedido. Nuestros sistemas que vigilan el cielo no lo han detectado. También resulta muy llamativo que a esa hora eso no generase gran cantidad de llamadas, por ejemplo, al teléfono de emergencia, 112, cuando otras veces ha ocurrido así, lo cual descarta que podamos estar ante la caída de un meteorito o incluso ante la reentrada en la atmósfera de chatarra espacial.
Vale, se descarta la hipótesis del meteorito, pero entonces, ¿qué es lo que ha caído en ese pueblito de Granada?
Pues eso es lo curioso. Hay que buscar algún tipo de fenómeno que pueda encajar con la información que dan los vecinos. Y el único fenómeno que en principio podría explicar esto es un evento muy extraño que se da con una frecuencia muy baja, que se llama rayo globular o rayo en bola.
Claro, es que a este fenómeno del que habla Mediedo también se le conoce como centella, y nos ha explicado en qué consiste.
Pues el rayo en bola es una descarga eléctrica similar a un rayo. En el rayo globular la diferencia es que esa descarga eléctrica no cae inmediatamente al suelo, sino que se forman unas esferas que flotan en el aire como si fuesen un globo. Pueden flotar muy lentamente o pueden moverse a una velocidad muy grande. Eso cuadraría con lo que han comentado en el pueblo. Y además reciben el nombre también a veces de rosario, porque en ocasiones se ha visto que no aparecen solas, sino que aparecen varias. Estas esferas lo que hacen, pues es eso, es flotar en el aire durante un tiempo, y en ocasiones se ha visto que cuando han tocado algún objeto, algún muro, algún tejado, lo que sea, pues no ha ocurrido nada, simplemente la esfera se ha desvanecido, pero otras veces han producido una explosión que ha acabado derribando parte de ese muro, parte de ese tejado, etcétera, lo cual también casaría con la información que nos llega de Granada.
Si nunca habías escuchado hablar de estas centellas, no te sorprendas, porque no es habitual, a diferencia de otros fenómenos a los que sí estamos acostumbrados. De hecho, ni siquiera los científicos se aclaran a la hora de catalogarlo. Aún queda mucho que investigar en torno al rayo en bola.
Es un fenómeno, como digo, muy raro. De hecho, no hay una explicación científica satisfactoria sobre por qué se originan y exactamente cómo evolucionan, por qué tienen este comportamiento, porque son fenómenos que ocurren de manera aleatoria. De hecho, durante mucho tiempo se pensaba pues que no era un fenómeno real, que simplemente pues eran cosas que contaba la gente, pero que no estaba viendo realmente lo que creía estar viendo. Pero, sin embargo, sí hay hasta la fecha, desde el siglo XVII aproximadamente, unos 3.000 avistamientos de este tipo de rayos globulares o centellas, y han sido estudiadas desde el punto de vista científico, pero todavía los científicos no nos hemos puesto de acuerdo sobre cuál es su comportamiento y a qué se debe este tipo de fenómeno. Y, por ejemplo, en el siglo XVII en Inglaterra se dio la circunstancia de que una de estas esferas colisionó contra el techo de una iglesia, lo derribó y además murieron varias personas, o sea que pueden llegar a ser muy dañinas.
Claro, es que al ser parecido a un rayo, yo me hago la idea, bueno, de que las centellas aparecen también en noche de tormenta, pero claro, es que aquella tarde en Granada el cielo estaba completamente despejado. Claro, ¿esto cómo puede ser posible? ¡Qué raro! Madiedo afirma que esa es otra de las cosas que los científicos estudian, pero que aún no han sabido explicarse.
Pues eso es algo que tampoco se conoce muy bien. Sabemos que, por ejemplo, un rayo normal, por llamarlo de alguna manera, pues tiene que producirse durante una tormenta eléctrica, con nubes, con mal tiempo, etcétera. Y sin embargo, hay reportes de rayos globulares en circunstancias que no son así de adversas. Con cielo despejado podría darse, o con cielo parcialmente cubierto podría darse en principio también.
Bueno, como nos cuenta Madiedo, en esta ocasión la buena noticia es que las supuestas centellas han dejado rastro.
Ahí hay una clave en todo esto, y es que en esa casa deshabitada,
¿sí?,
cuando entren en ella, puedan encontrar algún fragmento del supuesto meteorito, cosa que, como digo, yo dudo muchísimo, me sorprendería mucho que hubiese ahí un meteorito, porque no casa con la caída de un meteorito. Yo dudo que se encuentre algo, y si no se encuentra nada, pues eso casaría también con el fenómeno del rayo en bola.
Bueno, pues estaremos atentos para ver cómo se resuelve el misterio. Eso sí, gracias al experto, a lo que sí han encontrado explicación es a un dicho muy famoso, eso de que, bueno, siempre hay rayos y centellas. Nosotros a las 4:27 de la mañana toca seguir poniendo las calles, toca seguir dando las gracias a los que nos protegen, a los vigilantes de seguridad, a la gente que está en la carretera, como los coches patrulla, Guardia Civil, policías nacionales y locales, a los funcionarios de prisiones, a la gente que está en las churrerías, en las fábricas, a la gente que está en las farmacias de guardia, en los camiones, a la gente que está en el sector de la limpieza, a la gente que aporta para que esto crezca. De la mañana, 3:30 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, tenlo claro y lo puedes así decir a los cuatro vientos. Si nos escuchas desde una cama o desde tu actividad profesional es porque eres un ponedor. Y recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en COPE.
Nos están contando los ponedores los planes que tienen para este fin de semana. Me ha encantado el de María Jesús Barroso.
¿Por qué?
Dice, en el servicio de limpieza de un hospital, y este fin de voy a ir a celebrar con mi marido el Día de los Enamorados, cenando en el restaurante del Real Madrid.
Dí que sí.
Esto es planazo, ¿eh?
Hombre, claro, claro que sí. Pues muy bien, y lo pasaréis estupendamente.
Carlos Bomó, este fin de, aparte de currar, mis planes son avanzar en varias series que tengo atrasadas, por ejemplo, Westworld, echar también alguna partidilla a la consola y algún paseo tranquilo a tomar un poquito el sol desde Elda. Francisco Herrero dice que va a seguir por las Indias todo el fin de semana, que se encuentra en la India de
genial,
viaje.
Genial.
Concha López, este fin de a caminar todo lo que el cuerpo aguante. Y José Antonio Cañada, este sábado a pescar un rato, a ver si hay suerte por la noche a dar una vuelta, y el domingo toca salir de viaje. Gracias por ser tan maravillosos. Soy un ponedor diplomado.
Muchísimas gracias por los mensajes tan generosos que nos ponéis, que nos decís. Y yo voy a mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook para darles la bienvenida y también las gracias. Victoria Rodríguez, Conchi Aguileya, José Antonio Gil Andújar, Abel Ortiz Cruz, Francisco Javier Díaz, Javier Chávez Flores y también Juan Manuel Cantera Abarquero. Mil gracias por seguirnos y por formar desde ya parte de nuestra comunidad en Facebook.
Pues vamos con las noticias. Comienzo con una que a mí me tiene loca, Pulpo.
¿Por
porque
qué?
En Mallorca un padre ha pedido a la justicia que le quiten la patria potestad de sus hijos.
¿Qué dices?
Ha pedido a la justicia que le quiten la patria potestad de sus hijos, sí, porque se portan mal. El hombre alega que los menores tienen un comportamiento inaceptable porque le amenazan de muerte, consumen drogas, hacen pellas. Todo esto supera al padre, que alega sufrir una enfermedad y pide, por favor, que le retiren la custodia por razones humanitarias.
Madre mía, qué situación.
Bueno, la madre los abandonó y la justicia ha denegado ya hasta en dos ocasiones su reclamación. Porque, claro, la justicia insiste en que a los hijos hay que criarlos. Tiene esta manía la justicia,
sí, sí,
estas cosas que dices que tú
sí,
tienes.
Bueno, yo creo que es una responsabilidad
un hijo de
que tienes
cinco años
que asumir.
Y no puedes llegar a la justicia y decir no quiero
claro,
tenerlo.
Es
en
que este, eso es una cosa que se asume.
En este
que
caso probablemente serán algo mayores. Bueno, vamos a ver, al margen del drama, que yo no me quiero ni imaginar lo que ha debido de vivir esta familia en general,
sí,
desde el inicio, desde el nacimiento de los pequeños, pasando por su educación hasta llegar a esta situación, tener un hijo es que Pulpo es una cosa muy difícil.
Es complicado.
Ahora vamos a decirlo.
Y es una responsabilidad.
Como lo hacemos de carril, como tú llegas al hospital, te dan al canijo sin libro de instrucciones, tú te lo llevas a tu casa y así se ha hecho siempre, pues no nos damos cuenta de la dificultad que tiene criar a una personita que no eres tú
y que
además hay veces que no se parece a ti, ni en la personalidad, ni en el carácter.
Tiene su personalidad propia, claro.
Efectivamente. A mí hay amigos que me han dicho, ve, a ti los niños te han cambiado mucho la vida, te dan mucho trabajo y cuando me hacen esta pregunta yo siempre me acuerdo de este monólogo del periodista Carles Capdevila.
Y se lo dije, mira, si quieres cosas prácticas, como práctico, no tenerlo. O sea, no tener hijos es muy práctico. Como práctico, la idea es no tener. No tener es muy práctico, ¿no? Entonces, cuando los tienes, práctico no lo es. Es apasionante, maravilloso, divertido, interesante, es como una aventura fantástica, ¿no? O sea, tus amigos sin hijos el lunes presumen de que han ido al cine o al teatro, algo así, como absurdo, y te miran con cara de pena. ¿Tú qué? Digo, yo he ido de urgencias. O sea, mi vida es mi vida es siempre más apasionante que la suya, ¿no? Pero práctica no es.
El desaparecido Carles Capdevila tenía cuatro hijos y daba charlas. Como estas en clave de humor, explicando a los padres que es que, claro, es que hay veces que tenemos hijos y es como, jolín, es que es de difícil. Bueno, claro, es que te despiertas por la noche.
Fácil no es, claro.
Es que fácil no es.
Claro,
es una responsabilidad muy grande.
Pero es que lo que tienes que hacer entonces es acordarte de lo que hicieron tus padres cuando tú fuiste pequeño.
Pues también criarte.
Claro, o sea que esto
aquí
es una rueda.
Aquí va todo rodado.
Es una rueda,
va
claro.
Va todo rodado, pero como dice Carles, práctico no es.
No es.
Y cómodo tampoco.
¿Eh?
Ese momento que bajas a la playa cuando tienen un año que dices, ¿por qué me mudo a la playa? Si solo quiero ir a darme un baño. Y bajas con 200 cosas.
Pero todavía es peor cuando subes de la playa que ya te has quitado la arena de los pies y ya estás limpito y en el último momento la niña o el niño se coge y se reboza en arena otra vez.
Ahí me ha dicho mi madre que cuando ya me tenía limpia hacía el pino con la cabeza.
Claro, es que es así, claro.
Y entonces había que volverme a meter otra
vez a la ducha. Claro.
En el agua es algo maravilloso.
Pues sí, y ahora se echa de menos cuando yo, por lo menos que ya mi Carlita tiene 16 años, ahora digo, y ya no haces eso.
Yo estoy viendo la luz ahora.
Claro.
Empiezo a ver la luz. Y hay gente que me dice, pues ya verás cuando tengas unos años más que vas a pensar, ay, qué bonito cuando eran pequeñitos.
Son otras guerras ahora.
Pero era horroroso.
Hombre, yo ahora tengo la preocupación que esta noche, por ejemplo, mi hija sale.
Bueno,
a las 11 de la noche ya queda con los amigos.
Esa yo no me la quiero creer.
Carla, sales a las 11 de la noche. O sea, es que estoy un poco.
A esa hora tienes que volver.
Claro, o sea, pero tengo que asumir que es la edad que es y va con amigos que les tengo controlados y que no hay problema.
Pues eso, práctico. No es.
La vida, Bea, la vida.
Bueno, en todos los trabajos tienen a Sudán y trigo y, por supuesto, no podía faltar en el Parlamento esloveno. Hay un diputado ha dimitido tras confesar que robó un bocadillo.
¿Qué?
Y claro, es que vamos a ver, cuando el hambre aprieta, da igual quien seas, que te llevas lo que haya a tu alcance. Puedes ser un periodista de COPE o un diputado de Eslovenia. Digámoslo sin paños calientes. Aquí a Dani Trigo le hemos tenido que esconder la comida. Mira, este es un día cualquiera en la redacción de COPE por la noche.
Me parece que por ahí viene Tricky. Tengo que proteger mis galletas.
Oh, hola, Epi, hola. Epi.
¿Qué?
¿Qué galletas más ricas?
Sí.
Mis galletas. Bueno, pues yo creo que me siento identificada.
Yo creo que el vigilante, en la arca de seguridad, cuando entras en COPE, ya detecta si llevas papeo o llevas un arma.
Y se lo dice a Dani.
Y se lo dice a Dani Trigo.
Y entonces Dani aparece.
Claro, entra comida y Dani Trigo se pone en alerta.
Bueno, pues ya te digo, nos sentimos como Epi tantas veces. Sí. En ese momento de tengo que proteger mis galletas, sí, sí, que sí. Entró Dani Trigo.
Pero le queremos mucho, ¿eh?
Pobrecito, ahora mismo le vamos a invitar a comer, no sé. Correcto. Si tenemos algo por
yo
ahí.
Voy a guardar la gorra, no vaya a ser que la muerda.
No, sí, porque lo ve y dice, esto será comida. Bueno, por cierto, también de Estados Unidos nos llega una historia que me recuerda a mí mucho a una película. ¿Tú has visto alguna vez Resacón en Las Vegas?
Sí.
¿Qué pasó anoche?
¡Se me ha caído un diente!
Ese es el momento del tigre. Bueno, la película va de un grupo de amigos que celebran la despedida de soltero de uno de ellos en Las Vegas y cuando se despiertan al día siguiente no recuerdan absolutamente nada. Solo tienen un montón de pistas de que fue muy destroyer. Un bebé, varias gallinas por la habitación del hotel y el tigre de Bengala, que es lo mejor de la peli. Pues mira, eso mismo le pasó en realidad a un grupo de chicos jóvenes en Houston. Los muchachos se juntaron el pasado fin de semana para fumar marihuana en una casa abandonada. Y claro, se les quitaron las ganas cuando se toparon con un tigre. El animal estaba encerrado en el garaje de la vivienda acompañado de varios paquetes de carne, que es todo un detalle.
Muy claro.
Cuando llamaron a la policía, los agentes no les creían. Finalmente una patrulla se acercó, pues claro, dijeron, estos van drogados.
Hombre, claro, estos van
y los chicos les dijeron, no, íbamos a ello. Bueno. Pero se nos ha quitado la gana porque hay aquí un tigre. El caso es que una patrulla confirmó lo que decían los jóvenes y esto sí que es que se te quite el colocón. Hombre, y las ganas de fiesta y de juerga y de todo.
Claro, lógico.
Nos vamos con la música.
Venga, vámonos. A ver en qué tengo por aquí. Ahí está. Mira, espérala, la voy a subir.
Pues vamos a darles una alegría a los andaluces, porque Rocío Jurado pondrá voz al himno de Andalucía de forma oficial.
Toma ya.
Su hija, Rocío Carrasco, apoya la propuesta que el Ayuntamiento de Chipiona ha hecho llegar a la Junta de Andalucía para que a partir de ahora, siempre que suene el himno, lo haga en la voz de la más grande. Desde luego que no se puede tener mejor embajadora.
¡Qué bonito! 4:37. Buenos días, España. ¡Viva España!
La bandera a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces, andaluces, levantaos, levantaos, pedid ¡Gracias!
Increíble, Rocío Jurado. En este programa se le pone mucho a esta artista, se la quiere un montón además, y nos emociona cuando encima canta este himno que hoy estamos conociendo. 4:40 de la mañana, hora menos en Canarias. Hoy a los ponedores les estamos preguntando qué planes de fines de semana tienen, y también nos estamos pidiendo que compartáis la publicación que hemos hecho en Facebook y que nos contéis cómo se os presenta el fin de semana.
Jesús María, por ejemplo, dice que habrá buen tiempo, tomar el solecito y una comida familiar el sábado. Félix Antonio Cuartero, este fin de toca ir al pueblo, haremos alguna chapucilla y comeremos con los padres. Vamos a por el viernes, que ya queda poco. Por cierto, saludo desde la planta de Opel en Zaragoza.
Toma ya.
Mucha fuerza para Alejandra.
Muchísimas gracias a todos. Vamos a abrir el teléfono gratuito, es el 950-6006. Hay un ponedor, Manuel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás tú y en dónde?
Pues mira, estoy aquí en casa, en la cama calentito.
Uh-huh. Y porque te noto muy despierto, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo es que os espero todas las noches.
Ah.
Sí, soy ponedor.
Eres ponedor, claro. Es que todo aquel que esté ahora mismo con la copa encendida es ponedor, ¿eh?
Sí, sí, ya lo creo.
Ajá. ¿Y te levantas porque tienes que hacer algo ahora?
No, estoy jubilado de la policía.
Ah, eres un policía jubilado.
Sí, sí.
Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el cuerpo?
35 años de servicio.
Qué barbaridad, se dice pronto, ¿eh?
Sí.
¿Y qué recuerdos guardas de ser un policía nacional?
Bueno, pues hombre, tengo recuerdos muy gratos de lo que es el servicio al ciudadano,
uh-huh.
¿Sabes?
Quizás con lo que mejor te lo que guardas en el corazón, ¿no?
Hombre, claro, uh-huh. Claro.
Ah, ¿Y en dónde estabas sirviendo? ¿En qué ciudad?
Bueno, yo empecé en el País Vasco, cuando ETA nos sacudía, fue bien fuerte.
Qué valor, ¿no?, estar allí.
Sí, me pasé unos años allí bastante jodido, la verdad.
Uh-huh. ¿Y la familia qué decía?
Bueno, pues no quedaba otro remedio, había que aguantar hasta que pude pedir traslado.
Uh-huh. ¿Y cómo fue el que cayeses en el País Vasco? ¿Lo solicitaste tú?
Salías de la escuela y yo pedí voluntario. Tenía entre Cataluña y País Vasco y pedí voluntario a País Vasco.
Madre mía, Manuel Ángel. Oye, puedes no contestarme, ¿eh?, pero ¿por estar en el País Vasco en aquella época pagaban más?
Sí, te daban un suplemento, uh-huh. Pero realmente no tenía trascendencia porque la vida allí era mucho más cara, ¿sabes?
Sí.
Y se te iba enseguida, no te daría cuenta. Uh-huh. Lo que sí que era interesante era que te daban un mes más de vacaciones.
Eso te gustaba más, ¿no?
Sí, eso sí, porque uh-huh. Puedes estar con la familia.
Lo que pasa es que un policía ni siquiera cuando está en vacaciones deja de ser policía.
No, tú eres policía 24 horas al día. Uh-huh. Hay que tenerlo claro.
¿Y qué fue de tu placa?
Pues nada, mi placa, pues nada, ahí estará en personal, guardada.
Porque la tienes que devolver.
Sí, claro, cuando te jubilas la devuelves.
Qué pena,
ahora,
¿no?
Ahora nos han dado un carnet, uh-huh. Un carnet profesional, muy bonito,
uh-huh.
Y dicen que nos van a devolver la placa, a ver si es verdad.
Oye, qué alegría, ¿no? Qué ilusión.
Sí, la verdad que sí.
Qué bien. Bueno, yo placa no te puedo dar, pero sí te voy a mandar un diploma oficial de ponedor de calles.
Hombre, claro que sí, que tengo mucha ilusión.
¿Has visto la cantidad de gente que nos escucha y lo integradas que está la gente de la comunidad?
Sí, 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 ya lo creo.
Todo el mundo está haciendo cosas ahora, ¿eh?
Sí, sí.
Está muy bien. Bueno, Manuel Ángel, te mando un abrazo gigante y gracias por servir a España.
Muy bien.
¿Vale?
Vale.
Cuídate, hermano.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
4:43, hora menos en las Islas Canarias. Esta canción es de un grupo que se llama La Quinta Estación, que fíjate, en Madrid, en España no les dieron una oportunidad para triunfar, para desarrollarse como grupo. Se fueron a México a hacer pequeños locales y se vinieron a España con un contrato multimillonario, ¿eh?
Daría lo que fuera por tener tan solo unos segundos para desaparecer, pero sigo tan visible como
solo sigue aquí bajo mis pies, pero yo...
cuerpo desde nuestro querido Obrador en Mieres. ¡Soy ponedora!
Y la gente que está ahora con el pan, esos hornos de pan, esas barritas auténticas, esas barras con buena harina, con buena masa madre. Hay gente que está trabajando en el campo, gente que está con los camiones de un lado a otro, los paqueteros, la gente que está en los Mercadona, los reponedores, la gente de Acotral, la gente de Cofares, la gente de Segur, de MRV, la cantidad de furgonetas que van sintonizando ahora mismo la cadena COPE. Mil gracias por estar con nosotros.
Lorenzo Andante nos cuenta sus planes para este fin de semana de paseos con la moto, descansando y disfrutando de los paisajes de Andalucía mientras que sumamos kilómetros. José Leoncio, este fin de todavía me queda trabajar hasta el sábado a mediodía y después ya descansar y estar con la familia, que pocos planes mejores que estar con los nuestros.
Sí, verdad.
Víctor Guejo, soy recepcionista, es el fin de semana del amor, así que toca trabajar hasta el lunes. Ana Sánchez, sábado currando y domingo un poquito de bici y descansar. Miguel González, este fin de me toca currar, como cada noche, pero voy a aprovechar para hacer alguna ruta senderista por la Sierra de Cazorla. Cristina San Pedro, hoy solo puedo dar de mamar al bebé hasta las 5 de la mañana.
Vaya.
Luego ayuno, que a las 9 y media le operan de hernia inguinal, uh-huh, y después a la hermana de hernia umbilical.
Bueno.
Tienen 2 meses y 4 años, así que pasaremos un fin de semana tranquilitos. Esta sabe bien lo de las urgencias.
Pues sí,
lo de
pues
pasado.
Sí.
¿Cómo has pasado tu fin de semana? Yo de urgencias.
Oye, pues que vaya todo muy bien. Ya nos contarás el lunes o el martes cuando puedas. Ojalá que salga todo bien, que esperemos. Creemos que sí.
Seguro que sí. Y Liliana Sánchez, mis planes para el fin de no cambian. Tengo que madrugar para trabajar, pero luego saldré con amigas y pasaré unas risas.
Bueno, ponedores, hemos sobrepasado la barrera de los 35.450. Somos ahora mismo 35.462. Una vez que sobrepasamos los 50, ya hay que llegar a los otros 50. Tenemos que alcanzar hoy los 35.500. Nos faltan 38 ponedores en Facebook para alcanzar esa cifra. Así que no nos quedemos aquí y sigamos demostrando que somos los que ponemos las calles en España. Así que te animo a que nos sigas en Facebook, que aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y ya sabes que como todos los fines de semana nos gusta meternos en la cocina, los viernes nos dejamos además asesorar para preparar buenos menús con nuestro cocinero Alberto Valle, al cual le doy los buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Pues mira, estamos fuertes, estamos con esperanza. Alberto, ¿qué nos traes para este fin de semana?
Mira, pues para este fin de semana traigo unas faves con almejas, una musaca griega y de postre un sabañón a la italiana. ¿Qué te parece?
Pues lo que me parece es que no voy a dejar, vamos, nada en el plato, así que date brío y empecemos por las faves.
Pues al lío. Mira, para estas faves necesitamos, pues serán ingredientes para unas 2-4 personas, ¿vale? Una bolsa de almeja, uh-huh, media cebolla picada, 2 dientes de ajo picaditos, unos 50 gramos de mantequilla, un trozo de tocino rico, uh-huh, un bote de fave, un vaso de vino blanco, perejil picado y sal. ¿Cómo se hace? Uh-huh. Pues mira, muy fácil, ponedores. Lo primero, vamos a limpiar las almejas. Una duchita de agua debajo del grifo, uh-huh, las ponemos en una olla, le ponemos un poquito de agua,
¿sí?,
y la vamos a hacer al vapor. Así lo que vamos a hacer es limpiarle, pues si tuviera algún resto de tierra para que no nos fastidie lo que es el guiso, y así,
claro,
la tenemos abierta. Uh-huh. Seguimos, ponemos una olla al fuego y le damos máxima
potencia.
Le añadimos la mantequilla troceada y el tocino alasca. Lascas finitas, ¿vale?
Uh-huh.
Una vez tengamos la mantequilla fundida, echamos el ajo picadito y lo que vamos a hacer es dorarlo un poco. Una vez dorado, añadimos la cebolla, el tocino y sofreímos durante 2 minutos más. Mientras sacamos las almejas a un plato, vamos a hacer reservar el caldo. Y lo que el caldo lo vamos a colar con un colador, ¿vale?
Uh-huh, vale.
Pasados los 3 minutos, añadimos la mitad del perejil, movemos un poco y acto seguido le metemos ese vino blanco. Dejamos que el vino blanco reduzca durante unos 2 minutos a fuego fuerte. Ya lo que vamos a hacer es echar las almejas y las faves. Movemos, añadimos el caldo de las almejas, como he dicho antes, con el colador,
uh-huh,
y le vamos a echar una taza más o menos de caldo de pescado. Lo ponemos a punto de sal, lo vamos a dejar hervir durante 10-12 minutos a fuego fuerte.
Qué bueno.
Y vamos a disfrutar de un plato muy sencillo, pero muy rico.
Yo creo que además de sencillo, está rico, muy auténtico y además muy de temporada, porque lo vamos a preparar y vamos a ser muy felices este fin de semana allí. Alberto, llega el momento de saber cómo se prepara una musaca griega.
Un plato muy rico. Ingredientes lo mismo, para 2-4 personas. 2 berenjenas medianas, 400 gramos de carne picada, media cebolla picada, uh-huh, una lata de tomate triturado, un yogur griego natural, un huevo fresquito, 75 gramos de queso feta, 75 gramos de queso parmesano, y ahora vamos a echar especias. ¿Qué le vamos a meter? Le vamos a meter tomillo, romero, canela y pimienta negra,
uh-huh,
aceite de oliva virgen extra y sal. ¿Cómo se hace? Te estarás preguntando, Pulpo.
¿Cómo se hace? Sí.
Pues mira, cortamos la berenjena a lo largo con un grosor de medio centímetro aproximadamente y la vamos a meter en agua con un poco de sal para quitarle lo que es el amargor este que suelta.
Sí.
Ahora ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Una vez caliente la sartén, le añadimos como 3 cucharadas de aceite de oliva. Acto seguido, echamos la cebolla, vamos a dejar que poche y una vez que esté pochada le metemos la carne picada y la freímos. Una vez frita la carne picada, pues vamos a echar lo que son todas las especias. El romero, el tomillo, la pimienta negra, la canela y la sal. Como media cucharadita de estas de café de cada cosa. De canela un poquito menos. Le damos vuelta, le añadimos el tomate triturado y lo que vamos a hacer es freírlo todo a fuego medio durante unos 12 minutos. Uh-huh. Y reservamos. Ahora vamos con la crema que le vamos a meter. Metemos en un vaso batidora el huevo, el queso feta, la mitad del queso parmesano, el yogur griego y le vamos a dar ahí candela a la batidora. Ahora viene el momento berenjena. Esa salsa ya, esa crema la apartamos, ¿vale? El momento berenjena es que escurrimos bien del agua, la secamos con un papel de cocina y la vamos a hacer de la plancha hasta que estén bien hechas. Y ahora ya solo nos queda pues montarla pues como si de una lasaña se tratara. Capa de berenjena, capa de carne, un poquito de la mezcla esta de queso y yogur y por último le metemos parmesano arriba, lo que es para gratinar. Las tapas, las que queráis,
vale.
Todo el relleno que tengáis,
claro.
Y todo. Le metemos el queso para gratinar y lo vamos a gratinar al horno durante 15 minutos a 170 grados.
Vale.
Una de las cosas de la musaca es que la podéis hacer bien con bechamel, uh-huh, o bien con la crema esta que os digo. Pero bueno, a mí personalmente me gusta más con la crema. Y vais a disfrutar un plato que le va a gustar a toda la familia.
Pues yo creo además que es un plato súper auténtico, ¿eh? 4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias. Y lo que mencionabas al principio, Alberto, me parece que yo no lo he oído nunca, no lo controlo. Sabañón a la italiana.
Un postre muy rico, muy rico y muy italiano. Necesitaremos panieres para 2 personas, 2 yemas de huevo, 20 gramos de azúcar, 50 mililitros de marsala y unas gotitas de limón. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos una olla con agua, uh-huh, y a hervir. Para usar un baño María, cogemos un cuenco metálico, sí, donde encaje bien en la olla que hemos puesto y una varilla. Ahora, batimos el azúcar con las yemas hasta que queden bien espumosas. Cuando estén espumosas, le añadimos una cucharada de agua caliente y seguimos moviendo al baño María. Incorporamos la marsala y removemos unos 10 minutos más, así, para que vaya espesando como si fueran unas natillas, ¿vale?
Vale.
Le echamos unas gotitas de limón, lo mezclamos todo bien para incorporar bien el limón y ya solo lo que vamos a hacer es repartirlo en vasos, le metemos una soletilla y a disfrutar de postre muy rico.
Alberto Valle, cocineruniversitario.com, mil gracias por estar con nosotros y darnos consejos para comer bien y fácil y económico en casa. Un abrazo bien fuerte y hasta el próximo fin de semana con una...
A vosotros, como digo siempre, disfrutad de la vida.
Vale.
Y nada, y mucho ánimo a nuestra compañera Ale, mucha fuerza.
Muchas gracias.
¿Vale? Venga, que disfrutéis de la vida. Hasta luego.
Hasta luego, Alberto, te lo agradezco un montón. 4:54, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Las 10 de la mañana en Herrera en Cope son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga bonito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a
los... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Me dice Manuel de Dios, pintado Pulpo, os olvidáis siempre de todas esas personas que trabajamos en las máquinas de vending, llevamos la alegría a las empresas con nuestro café y nuestras bebidas y también algún que otro bocadillo. Trabajo en la delegación de Monzón, en Huesca, y soy el responsable de Selecta España. Manuel, tienes toda la razón, pero a partir de ahora formarás parte de nuestras menciones prácticamente diarias. Esa gente que va con los vending. Gracias por estar aquí.
Vanessa Matute dice que este fin de toca fútbol y básquet con las hijas, pincho pote con los amigos y el domingo animar al River Ebro, el equipo de fútbol de mi pueblo, que vamos cuartos en la tercera riojana. Aupa River desde Rincón de Soto.
Qué bonito. También los deportes familiares, esos deportes que van los abuelos, las abuelas, los tíos a ver a los nietos, a los sobrinos, y es un plan familiar espectacular. Por cierto, somos ya en Facebook 35.506. Gracias por demostrar que somos nosotros los ponedores. I get out of bed at 10:30. Phone up a friend who's a party animal. Turn on the news and drink some tea. Maybe if you're with me, we'll do some shopping. One day I'll read or learn to drive a car. Saludo y bienvenida para Pablo Argiles, Francisco Javier Teruel, también a Javier Díaz Barrado, Pedro J. Lacor, Cristian de Castro, Chimo Pagán, Víctor Fernández, Kiko Izquierdo, Ángel López, Regino Torres, Rubén Corrochano, Chema Chemamel, Iván Morato, Paco Pla, Pepe Rodrigo o Juan Antonio Jiménez Soto. De momento hasta ahí, luego sigo nombrando a los ponedores que nos sigáis. Gracias por estar en COPE y gracias por poner las calles con nosotros.
Antonio J. Silva dice que le toca pasear este fin de por Vilasantar y sus ríos, el río Tambre, el río Gándaras y el río Cabalar, acompañado de mi mujer y de mis perras, aprovechando estos días de primavera en medio del invierno. Y Francisco Pozo nos dice, bonjour, yo lo pasaré con mi hija que trabaja aquí en París. Llevo una semana con un tiempo estupendo. Saludos desde la capital de la luz.
Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerda que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. En cualquier momento de estos días te pueden llamar y te van a decir, oiga, ¿usted escucha la radio? Sí. ¿A qué hora escucha la radio? Pues en este caso yo, al ser ponedor, de 4 a 6 de la mañana. ¿Y qué escucha? Al Pulpo en la COPE. Lo tienes que tener muy claro para que sigamos demostrando que nosotros somos los que ponemos las calles a España. Y atención, ponedores, porque en unos minutos va a estar con nosotros el gran Alejo Estíbel, de Tequila. Seguiremos leyendo los mensajes que nos enviéis y que nos dejéis en facebook.com. Y recuerda que si compartes la publicación de hoy y nos escribes, entras en el sorteo de una gorra fantástica, una gorra roja selección espectacular con nuestra estrella de campeones del mundo y la parte de atrás con nuestra bandera de España. Gracias por estar en COPE.